Oli. Bienvenidos a Positivos, el primer podcast de VIH desde la experiencia diaria en Costa Rica. Como si hubiera otro. Mi nombre es Josué y estoy hecho mierda. Como Marcel me está viendo, parece que no he abandonado mi casa en un mes, lo cual no es cierto, solamente que es que no me he cortado el pelo. No me he
Uy, la
cortado el pelo.
tristeza, vieron el cuadro que estoy viendo
Yo.
ya. No me
Solo
he
no me he
visto a
cortado el
José con tanto pelo en la cabeza.
Mañana me lo corto, mañana me lo corto. Aquí está Marcel. ¿Cómo estás, Marcelito?
Oli. Bien, bien, ya estoy cansado del año, ya quiero que termine, pero bueno, tendré vacaciones en diciembre, pero en enero ya saqué vacaciones una semana. Así que ya las estoy deseando.
Qué loco que uno, esa división mental que hace la mente de un año a otro, like, es solamente un día, un cambio de un día. Pero bueno, es muy
Que
loco.
no se resetea.
No, 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 y la verdad es necesario, o sea, no sé, en los años siempre pasan cosas y algunos las tienen más complicadas que otras y es complejo, ¿no? Bueno, Marcel, te voy a preguntar, ¿qué sentís que fue tu mayor logro este año?
Tal vez para muchos no lo es, pero para mí es el mayor logro que he tenido en mi vida. Y fue ver a Taylor Swift en mayo de este año, en vivo, a
Ah,
todo color.
sí es cierto,
Ese fue el mayor logro que he tenido.
pero vos fuiste a ver a Taylor y fue como el boom porque regresaste y fue un cambio radical en tu vida. De repente te juzgo, ¿no?
No cambio
¿no?
ese día ni ese viaje al mundo.
Qué bello, qué bello. Yo este año, ya que no me preguntaste de vuelta porque sos un insolente,
Estaba hablando y usted comenzó a hablar.
yo este año volví a intentar escribir un ensayo académico. En realidad estaba haciendo trámites para entrar a una maestría, entonces, entre los requisitos estaba escribir un ensayo académico sobre una problemática en salud pública y yo lo escribí y al final el requisito no era necesario, pero lo escribí a pesar de tener un montón de inseguridades sobre mi cuestión, como mi análisis académico. Entonces siento que conquisté una montaña. Y de hecho se lo di a un compa para que lo leyera y me dijo que era un ensayo muy bueno y que tenía muy buenos puntos y que tenía buena bibliografía y todo. Entonces me sentí muy orgulloso, como que lo logré y entré a la maestría, entonces lo cual quiere decir que súper. Y entonces
Eso.
empiezo a estudiar ahora en marzo, después de una gran pausa de estudios universitarios.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, nosotros no fuimos las únicas personas que lograron logros este año. El país también tuvo logros y tuvo desaciertos. Creo que ha sido un año complejo para muchas personas. Ha habido mucho movimiento social, a pesar como ha habido mucho movimiento social en realidad. Como protestas por acceso al agua, acceso al territorio, en defensa de las garantías laborales, defensa de la salud pública, del sistema de salud pública, porque salud pública es otra cosa. Ha sido algo muy amplio. Han habido críticas al respecto sobre cómo se ha articulado todo o no se ha articulado todo, pero ha habido mucho movimiento y en temas de VIH es tiempo de que hagamos nuestro recuento anual. Marcel, para vos, empecemos como de los eventos que más nos sonaron a nosotros. Es que hicimos una lista, como para entrar en contexto, hicimos una lista sobre los eventos que hubieron a lo largo del año. Para vos, ¿cuál fue el evento positivo que más te impactó de este año en lo que encontramos en nuestra lista?
El evento que más me llamó la atención es el de julio. Bueno, nosotros hicimos una lista por mes, entonces el de julio, que fue un estudio que fue publicado en The Lancet, que es una revista científica, donde indica que las personas con copias de VIH de 1000 tienen muy bajas probabilidades de transmitir el virus por vía sexual e incluso casi que confirmaban que del todo no la transmitían. ¿Esto por qué? Porque se sigue respaldando la información que ya se tenía anteriormente, donde decía que las personas indetectables no transmiten el virus. Y esto marca algo también como positivo para la población que vivimos con VIH, porque nos refuerza el hecho de que no somos peligrosas, peligrosos, peligrosas. ¿Esto por qué menciono esa palabra? Porque muchas personas siguen creyendo que somos personas peligrosas, que andamos caminando ahí esparciendo el virus, y no es así. Creo que eso es como uno de los más importantes. En realidad todos son importantes, pero eso me gusta porque sigue respaldando esta información que ya teníamos.
Como que es súper así como importante darle seguridad a la gente de que aun siendo detectables pueden no transmiten el virus, ¿verdad? Como es algo que está muy, muy en nuestro imaginario de que, somos peligrosos, hablando de personas con VIH, ¿verdad? Somos peligrosos o este miedo a transmitir el virus y sentir culpa y todo eso, ¿verdad? Como que esto viene a desmitificar y a retar un poco la noción de indetectabilidad y las jerarquías que se han creado alrededor de ella, ¿no? Y eso es súper rico. Creo que hicimos un episodio al respecto, que fue en septiembre, si no me equivoco, el episodio. Pero me parece que eso es como un gran punto. Que
Un
no
gran
fue algo,
aporte.
que no fue algo en Costa Rica, pero que sí es algo que necesariamente impacta la forma en la que se debería trabajar VIH en Costa Rica, ¿verdad?
Y paramos.
Para
¿Cuánto crees
mí,
que fue? Sí.
voy a hacer un sapo. A mí, en realidad, me encantó cuando en marzo la Caja Costarricense del Seguro Social compartió los primeros datos sobre el estudio Estampa, que prácticamente arrojaban de que el país tiene la posibilidad, o sea, es una posibilidad tan probable si se toman las decisiones correctas de erradicar el cáncer de cérvix, ¿verdad? Una de las cosas del estudio Estampa era que fue un estudio de varios años realizado en mujeres cis, en la zona, no me acuerdo, en una zona específica del país, también hicimos un episodio sobre ello, a las que en lugar de hacerles Papanicolaou, les hacían pruebas de detección de VPH, ¿verdad? Y demostró que era mucho más efectivo para detectar cáncer de cérvix, realizar las pruebas específicas para VPH que los controles de Papanicolaou, ¿verdad? Entonces, eso revela, pues, que es necesario un cambio en la forma en la que se trabaja la atención al cáncer de cérvix y que en realidad Costa Rica tiene un sistema de salud lo suficientemente fuerte, que no está en quiebra, que puede enfrentar las situaciones, ¿verdad? Y actuar a la vanguardia de la ciencia con el fin de erradicar, con el fin de erradicar una enfermedad y de favorecer a la población, ¿verdad? Es como algo que muchas veces no dimensionamos, que el sistema de salud de Costa Rica es excepcional. No quiero caer en nociones de patriotismo ni nada de eso, porque hemos sido las mismas personas las que hemos trabajado porque sea así, pero que muchas veces no lo vemos, ¿verdad? Por el debate nacional de que si pagamos o no pagamos el seguro y todo eso, ¿verdad? Pero en verdad el sistema de salud funciona y estamos a las puertas de poder eliminar una enfermedad que a muchas personas con cérvix les ha afectado, ¿verdad? Y me parece una noticia súper positiva, a la que deberíamos prestar atención y sobre la que deberíamos hablar un poco más,
De
¿verdad?
hecho, el estudio fue rápidamente, se realizó en Punta Arenas,
Ah,
porque
sí.
la caja menciona que epidemiológicamente es donde hay más casos de cáncer de cérvix. Entonces, también da como para hacer un estudios más profundos sobre sobre lo que es BPH y regiones aquí en el país.
Y sobre cómo estamos trabajando la atención preventiva para una enfermedad, ¿verdad? Que muchas veces olvidamos que desde los años 80, en realidad, la caja ha sido más de atención paliativa, atención cuando ya estás enfermo, que la atención de preventiva,
Prevención.
cuando para atender a las personas en condiciones vulnerables o en condiciones que les predisponen a una enfermedad, ¿verdad? Como es un gran reto y arroja muchas cosas que deberíamos estar trabajando, no solo a nivel de estudios, sino a nivel del debate social, ¿no? Los diálogos que tenemos sobre la caja, sobre el cáncer de cérvix, esas charlas de los programas matutinos, todo eso, ¿verdad? Podría también enriquecerse con este tipo de debates, ¿verdad? También, no sé si te acordás que este año, en junio, se presentó la ley trans.
Sí.
Sí, yo ese episodio lo hice solo, Marcel, usted me dejó solo, porque usted es mala persona, pero lo hicimos con
Invente.
Jota. Lo hicimos con Jota, que también el otro episodio que había grabado con Jota hace como 5 años lo hice yo solo, Marcel. Solo quiero que sepa que hay un patrón.
Bueno, yo hice solo el episodio de Menstruación y Justicia, que también es un buen proyecto que pasó este año.
Bueno, el de la ley trans, en resumen, si quieren escuchar el episodio, no me acuerdo qué número es, pero pueden scrollear hacia abajo y van a verlo. Pues se presentó en junio y lo que busca es reconocer la identidad, pero también reparar deudas históricas, ¿verdad? De vivienda, empleo, salud, educación que tiene el país con la población trans y no binaria, ¿verdad? En cuanto al acceso a la vivienda, la creación de programas de financiamiento de vivienda, ¿verdad? El empleo, el establecimiento de cuotas cuando se cumplen los requisitos para ser empleado. O empleada o empleade por parte de una compañía, ¿verdad? En salud, el acceso a tratamiento hormonal, el acceso a bloqueadores de hormonas, el acceso a urología o a ginecología, independientemente de los órganos sexuales que tenga una persona, el acceso a educación, ¿verdad? La creación de cupos, ¿verdad? También dentro de lo educativo, ¿verdad? Como todas esas cosas son importantes de hablar, ¿verdad? Y no sé si quieres comentar un poco sobre lo que fue el proyecto de menstruación y justicia que pasó el pasado octubre.
Sí, bueno, en octubre también, siguiendo como una línea de proyectos, sí, proyectos, reformas, leyes, el 26 de octubre se aprueba el proyecto de menstruación y justicia, que este otorga responsabilidades al Estado por el acceso a productos de higiene menstrual de calidad que sean amigables con el bolsillo y el ambiente también, donde también se habla un poco sobre el acceso a la educación menstrual para todas las personas y el desarrollo de campañas para acabar con los comentarios negativos sobre la menstruación en la población. De esto hablaba con nuestra amiga Annie en el episodio y menciona que si bien este proyecto de ley es un gran avance y un gran paso para las personas menstruantes, también tiene muchos vacíos. Porque se habla de mujeres, por ejemplo, que menstruan nada más, excluyendo otras poblaciones que también pueden tener la menstruación. No se dice, por ejemplo, cómo se va a abordar la educación menstrual en el país. Inclusive dentro del Ministerio de Educación, también ella mencionaba que había muchos como vacíos en cuestión de los productos propiamente. Entonces, si bien se recalcó la importancia de este proyecto porque es un paso de tantos, pues sigue habiendo vacíos. Pero sí rescatamos el hecho de que al menos hubo una creación de un proyecto, el tipo de publicidad que se utilizó en las calles para que la gente sintiera como se sintiera a favor del proyecto, funcionó bastante. Entonces, y creo que es como un gran avance en cuestión de salud pública y salud para todas las personas que menstruan.
Sí, como esa centralización en los cuerpos feminizados, ¿verdad? Como eso genera, excluye al mismo tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ojalá las cosas vayan a cambiar también, con la creación de las normas y los reglamentos, que debería ser lo que le sigue a la aprobación de una ley, ¿verdad?
Siguiendo un poco, Josu, ahí como que
Dale.
te interrumpe, perdón, como una línea de tiempo, bueno, en enero, como para darles contexto, en enero se dio el fin del estudio Mosaico, que demostraba que las vacunas preventivas, no sé si se acuerdan, pero hubo un momento del año donde se hablaba mucho de vacunas preventivas hacia el VIH. No fueron efectivas como se esperaban, pero se arrojan grandes aprendizajes para futuros estudios sobre vacunas y VIH. Esto es importante, si bien no los resultados no fueron significativamente positivos o los que se esperaban, pues creo yo que se está trabajando o se está intentando generar estas vacunas preventivas y al final creo que es mejor vacunarse cada 3 meses, cada 6 meses, que estarse tomando una pastilla todos los días.
Sí, todo este tema de las vacunas siempre genera como una emoción o una como un algo como de mucho interés, ¿verdad? Pero sí. La ciencia es ciencia y a veces funciona como uno lo quiere y a veces no, ¿verdad? Entonces, pero siempre de esos errores, entre comillas, ¿verdad? O de esos resultados que no son satisfactorios a lo que se espera, siempre se generan aprendizajes, ¿verdad? En febrero, también como para ya entrar un poco en las cosas que no son tan agradables, en febrero se compartió por última vez un informe sobre Mpox en Costa Rica, por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y entre los principales datos, ellos hablaban de recolectar, de la dificultad para recolectar datos demográficos de la emergencia debido a la falta de confianza que tiene la gente, principalmente hombres que tienen sexo con hombres, que eran la población más afectada, la desconfianza que tienen en el sistema de salud, ¿verdad? A eso se suma que muchas organizaciones estuvimos en grupos de donde llegaban personas del Ministerio de Salud a contarnos lo que sucedía, ¿verdad? Y presionamos por una vacuna, ¿verdad? Y lo más, como ya eso es más a modo de denuncia, en verdad, lo más que nos decían era que estaban trabajando por ver las carteras del Estado para ver si era realmente necesario, ¿verdad? Yo a título personal califico una respuesta insuficiente, y poco transparente, la que hubo por parte del Ministerio de Salud. Para responder a los casos de Mpox que existieron en el país, ¿verdad? Un poco transparente en el sentido de que no, uno, esa dificultad que hay para recolectar datos responde a una desconfianza histórica que hay en el sistema de salud por parte de los hombres gays, bisexuales, por miedo a persecución, ¿verdad? Que esa es una confianza, una deuda que el Ministerio de Salud debe tomar, ¿verdad? Y que queda hecha desde la gestión de Óscar Arias. La siguiente es que no hay transparencia en cuanto a qué está pasando con la gestión de la vacuna, ¿verdad? Y de que se prioriza la economía, las bolsas del Estado por encima de la salud de una población históricamente vulnerable, ¿verdad? Como son las personas homosexuales. Y no solo eso, ¿verdad? Las campañas fueron insuficientes. Por más que se hizo el enlace con las organizaciones de base comunitaria, ¿verdad? La comunicación no era lo suficientemente clara. Entonces, eso, ¿verdad? Y no sé si quieres comentar vos algo.
Dino, básicamente lo que mencionaba Josu, el Mpox aquí no fue, o sea, la atención que se le tuvo que dar al Mpox no fue la que las organizaciones y personas que trabajamos esta área de salud pública era la que esperábamos, no fue la atención que esperábamos, y sí, también concuerdo con Josu, como opinión personal, el Ministerio de Salud sí fue muy, muy débil, se sintió muy débil la atención a la MPOX, inclusive el hecho que ni siquiera tuviera información reciente de MPOX. Luego, en marzo, bueno, fue el estudio Estampa, que llevamos un poco, en junio la ley trans, en julio el estudio de Lancet, que también ya se mencionó, en julio también la señora Mofokeng, no sé si lo estoy pronunciando bien, presentó ante la ONU las observaciones preliminares sobre el acceso a la salud en Costa Rica y donde se habla sobre la necesidad de capacitar al personal sobre personas con discapacidad y con perspectiva de género. También ella mencionaba la incapacidad de las instalaciones a manejar eventos propios del cambio climático, el poco acceso a los trámites de emergencia por salud mental existente en personas jóvenes y también la necesidad de la educación sexual científica y laica. Y lo presenta esta como la violación institucional. Ella, aparte de eso, también menciona otros puntos que son bastante importantes. Como se menciona, esto fue un estudio preliminar. Estamos deseosos de que ya salga el estudio propiamente, porque realmente me salió una rima, nada que ver. Porque realmente da mucho donde desmenuzar el informe y realmente poner atención a puntos que están muy debilitados en cuestión de salud aquí en el país.
Sí, definitivamente. Yo quiero mencionar, también que en agosto, en agosto estaba todo este tema del MAE de CRO, ¿verdad? Este empresario que estaba anunciando que Rodrigo Chávez, el presidente de la República, se la tenía contra él, ¿verdad? Porque lo había acusado de malversar fondos, y de corrupción y que no sé cuánto. Y entonces, el señor denunció al presidente y dijo y demostró que no, ¿verdad? Entonces el presidente tuvo que pagar, el Estado, ¿no? El presidente tuvo que pagarle dinero, ¿verdad? En compensación. Y pues resulta que en todo esto salió que el señor presidente, el señor presidente, yo no debería referirme a él así, pero había ordenado, porque el MAE este de CR Hoy, que es un diario de derecha de Costa Rica, se estaba divorciando y entonces el presidente se había reunido con la ex esposa de este señor, el dueño del diario, y el presidente ordenó a la madre del PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, que le prestara especial atención al trato que recibían los hijos de este matrimonio que se estaba divorciando, en el proceso, ¿verdad? Sale todo este escándalo porque la madre del PANI renuncia y otra incompetente ahí, ¿verdad? Que se renuncia y sale con todas las facturas, ¿verdad? A decir que todo esto y bueno, llaman a la ex esposa de este empresario a declarar, ¿verdad? Y lo llaman a declarar y dice como, bueno, yo me reuní con el presidente porque yo quería hablar con él sobre la posibilidad de criminalizar o de sancionar con pena de cárcel perpetua a los hombres que transmiten VIH a las mujeres, porque las mujeres son víctimas y esto se debería estar condenando como un asesinato, ¿verdad? Eso fue lo que dijo la señora ante la Asamblea Legislativa y di ante lo cual nosotros como asociación pues reaccionamos haciendo un comunicado, ¿verdad? Pero bueno, eso sucedió, ¿verdad? Y es realmente alarmante de que en reuniones con personas no capacitadas en temas de VIH señor que ocupa la posición de presidencia en este país se reúna y confabule planes para que van contrarios a los lineamientos internacionales, ¿verdad? Contrarios a a las recomendaciones de ONUCIDA y de la OMS sobre la atención a a la epidemia o a la pandemia sobre VIH, ¿verdad? Eso es como alarmante. También es alarmante de que al mismo tiempo de que esto ocurría, ¿verdad? Las organizaciones estaban viendo sus financiamientos debilitados y estaban buscando cómo reunirse con el representante de diversidad del Estado para poder hablar y mantener diálogos sobre el enfoque que iba a tener el Estado sobre la respuesta a VIH, a derechos LGTBIQ+ y población migrante, ¿verdad? Entonces, le damos plataforma o le damos espacio a personas no capacitadas y por el otro lado le cerramos la puerta a todas estas organizaciones que tienen años, si no décadas, trabajando el tema de salud pública, de VIH y de ITS. Entonces, Marcel, no sé qué te parece si comentas un poco sobre qué pensás vos de esa situación con esta señora de apellido Ohana, que Ohana significa familia, y tu familia nunca te abandonas, no ser que tengas VIH para ella. ¿Qué pensás?
Bueno, con respecto a lo que dijo esa señora, realmente creo que es retroceder un montón en el tiempo y pasar como por encima de lo que las personas que vivimos con VIH, las organizaciones, sociedad civil, las comunidades, etcétera, han logrado y han luchado durante todos estos años. Creo que me parece incluso, se podría llamar una falta de respeto por las personas que vivimos con VIH y también mucha ignorancia y desconocimiento del tema por parte de ella y todas las personas que apoyaron esta charla que tuvo en la Asamblea Legislativa. Porque, sí, porque realmente es violentar los derechos de las personas que vivimos con VIH, no tiene otra palabra, es violentar los derechos, es volver a criminalizar algo que sabemos que no es criminalizable, no sé si esa palabra existe, y también generar más, aumentar más la discriminación y la ignorancia en las personas.
Yo quiero, creo que lo mencionábamos en el comunicado que hicimos en septiembre. En los 80, no solo se hacían redadas, ¿verdad? Sino esas redadas llevaban a gente a la cárcel, ¿verdad? Por la simple sospecha de pensar que alguien vivía con VIH. A los empleados públicos del Estado se les obligaba a hacerse pruebas de VIH para ver si eran contratables, ¿verdad? Y así podían conservar su posición, ¿verdad? Todo esto en el gobierno de Óscar Arias. Quiero recordar que fue Óscar Arias. Mientras estaba peleando por la libertad de Centroamérica y la paz, aquí las personas LGTBIQ+ y las personas con VIH, éramos perseguidas y vivíamos con temor, ¿verdad? Y tener conversaciones sobre estos temas es realmente preocupante, ¿verdad? Es revivir heridas para muchas personas, es revivir traumas, para personas con VIH que son adultas mayores ya, es revivir traumas y no sé, como es imposible, o sea, la vía del trabajo en salud pública nunca es a través de la criminalización o de la hipervigilancia, porque esto también genera, cuando vos criminalizás una enfermedad, genera hipervigilancia en la gente, ¿verdad? Como sucedía con las fiestas que de COVID, en la época de COVID, ¿verdad? Que todo el mundo se vigilaba a sí mismo, ¿verdad? Esos abordajes no son de salud pública, ¿verdad? La salud pública está para atender, para aceptar todos los debates posibles, ¿verdad? Todas las posibilidades y que la gente tome sus decisiones informadas, ¿verdad? Y que el mismo sistema de salud esté lo suficientemente fuerte para enfrentar y para atender a las personas enfermas, ¿verdad? Pero bueno, eso sucedió en septiembre.
No,
También
eso fue en agosto.
en agosto, bueno, en
Sí.
septiembre, de hecho, al mismo tiempo que esto ocurría, ¿verdad? Muchas organizaciones ya en septiembre, fue la última vez que recibieron financiamiento, ¿verdad? Por parte de la Junta de Protección Social. Quiero que esto quede claro. El financiamiento de la Junta no viene del proyecto, no viene de IVOS, ¿verdad? Viene de toda la ganancia que se obtiene a partir de los juegos de lotería, de bingo, todo esto, ¿verdad?
De
Entonces,
hecho, la Junta de Protección Social tiene una directriz o una ley, no sé cómo llamarlo, donde tiene que destinar cierto porcentaje a este tipo de proyectos o este tipo de organizaciones.
Entonces, dentro de todo esto, pues dentro de todos sus programas sociales está el tema de VIH, ¿verdad? Y tiene que atender a asociaciones que estén debidamente inscritas ante CONACyT, ¿verdad? Y que cumplan con ciertos requisitos, ¿verdad? Entre ellos, este año aprendimos que es la ley de contratación pública. pero tiene que cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Cuando esos requisitos se cumplen, y las organizaciones pueden optar por presentar un programa o un proyecto para que se los financien, ¿verdad? Muchas de esas organizaciones ya tienen programas y proyectos creados porque recibieron financiamiento de IVOS, y crearon sus proyectos, ¿verdad? Esos proyectos ahora pasarían a ser financiados por parte de la Junta de Protección Social. La Junta asume acuerdos a través de un acuerdo de que va a financiar estos proyectos, pero de repente estos financiamientos ya no se cumplen, ¿verdad? Y tenemos numerosas organizaciones, voy a mencionar Transvida, Esperanza Viva, la Asociación Demográfica Costarricense, que de repente no tienen cómo financiar sus proyectos, y sus proyectos muchas veces son para educación,
Prevención
para
también.
prevención de VIH, para acompañamiento de personas diagnosticadas dentro del sistema de salud, lo que se llama salud pública como navegación, y qué jodido, ¿verdad? No tenemos cómo sostener a estos programas, ¿verdad? Porque detrás de todos esos programas hay personas trabajando que también dependen de un salario muchas veces mínimo o por debajo del mínimo para subsistir, ¿verdad? Y entonces es complejo. A diciembre creo que es importante mencionar que una organización tuvo que cerrar, ¿verdad? Cerró en noviembre, si no me equivoco, operaciones, y otras han estado realizando campañas, ¿verdad? Transvida estuvo realizando campañas de SIMPE, de SIMPE Móvil, hizo eventos, ¿verdad? Igual que Esperanza Viva,
ADC.
igual ADC, la Asociación Demográfica Costarricense, que ahora está haciendo campañas. Entonces, es un obstáculo más, ¿verdad? De cuando la cooperación internacional está llevada al límite, ¿verdad? Y las voluntades políticas, pues, son jodidas y buscan cómo debilitar esos programas. Al mismo tiempo, la Junta de Protección Social se ha visto envuelta en varios escándalos, ¿verdad? Hace unos meses fue que el sorteo no cumplía las especificaciones, un sorteo no cumplía las especificaciones técnicas, ¿verdad? Y las bolitas que salían no pesaban y no cumplían los mismos cuestiones, medidas, etcétera. Y ahora, sobre una posible contratación de un medio nacional, sin cumplir requisitos y sin negocio, un concurso de por medio, ¿verdad? Entonces estamos debilitando una institución que soporta demasiado a muchas personas, y a muchos programas, y al mismo tiempo y recortamos, entonces estamos destruyendo todo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir destruyendo?
Sí, es preocupante también como que estas situaciones se estén dando desde el gobierno, porque al final Si existen las leyes, si existen los documentos que respaldan el aporte del Estado de estas organizaciones hacia las y hacia los grupos o asociaciones o como queramos ver, los proyectos de ayuda social o proyectos que impactan positivamente a poblaciones, es cuestionable hacia dónde se está dirigiendo las instituciones gubernamentales.
Sí,
Luego,
es complejo, sí. Dale, Marcel.
bueno, en octubre se aprobó el proyecto de menstruación y justicia que ya mencionamos al inicio del episodio. Y luego en noviembre, el 7 de noviembre, por esas fechas, la señora Marta Esquivel presenta la ruta de salud sin consultar a la representación de los sindicatos en la junta directiva de la Caja. Esta ruta lo que buscaba o busca es la importancia del copago como forma de acabar con las listas de espera y muestra al traer especialistas de otros países como la solución a la falta de expertos en el país. Esto, hago un paréntesis con esto de la falta de expertos en el país. Hoy leí una noticia que me hizo sentir orgulloso de que decía que los estudiantes de la UCR, específicamente la nota era hacia los estudiantes de la UCR, entre muchos concursos o muchos exámenes a nivel de salud, los estudiantes de la Escuela de Medicina están entre los mejores a nivel internacional. Entonces, es cuestionable de dónde saca esta señora datos de cómo falta de expertos en el país, donde sí se sabe que Costa Rica tiene muy buenos digamos, muy buenos profesionales a nivel de salud, al menos en cuestión de procesos y teóricamente y todo el asunto. Pues cuestiones humanas y de sensibilización son otros 100 pesos. Luego, siguiendo con esto, sin embargo, el copago abre la puerta a más desigualdad en el acceso a la salud y trae especialistas de otros países, no soluciona la falta de acceso a la educación de personas jóvenes que desean estudiar medicina. Ese es otro punto. Y al menos en universidades públicas, yo creo que solo la UCR da medicina como tal. Y realmente el puntaje es muy alto para entrar. Y en universidades privadas que dan medicina, el costo de estudiar medicina es muy elevado. Entonces, se reduce a cierta población el hecho de que muchas personas que tal vez sí tengan como esa intención de realmente estudiar medicina porque quieren ayudar a las personas, se les reduce las posibilidades de hacerlo.
Sí, nosotros hicimos un comunicado también al respecto de esa ruta de la salud, ¿verdad? Que uno atentó contra el debido proceso dentro de la caja y lo segundo es que resaltábamos dudas sobre la viabilidad del copago como forma alternativa a reducir listas de esperas cuando según La Nación, que es un diario costarricense, las personas tendrían que pagar aproximadamente el 80 o 90% de sus procesos médicos y la caja solamente cubriría el 20 o el 10%, ¿verdad? Y lo segundo es que el tema de los especialistas, ¿verdad? Es un tema que responde no solo a un crecimiento de la población, ¿verdad? Hay más personas en el país, ¿verdad? Y el número de especialistas graduados no puede cubrir a todas las personas en el país, ¿verdad? Pero también responde a un debilitamiento del sistema de salud, del sistema de educación, ¿verdad? Las universidades han recibido recortes, hay menos en campos para generar especialistas, ¿verdad? Hay altos costos en el acceso a la educación, ¿verdad? Como vos lo mencionabas, entonces son preocupaciones. Pero bueno, Marcel, ese es el resumen del año, en realidad. Yo
Bueno,
creo
algo
que
también que me gustaría mencionar,
¿qué?
antes de que continúes, es el desabastecimiento que hay todos los años de medicamento, que realmente creo que la caja se está quedando muy corta en cómo genera el pedido de medicamentos o la distribución de los medicamentos o el monitoreo de los medicamentos en las clínicas. Eso es lo que
Yo siento que Es un síntoma, ¿verdad? Responde al debilitamiento de muchas cosas, y a cómo estamos respondiendo al país como país a las distintas problemáticas, ¿verdad? No estamos pensando en el largo plazo, ¿verdad? Y porque una persona logra obtener tratamiento cuando le dicen que no hay y no sabemos de las otras 500 personas que van a esa farmacia, ¿verdad? Son síntomas de este país. Y yo siento que ha sido un año complicado para muchas personas, muchas noticias alegres, muchas noticias no tan alegres, pero creo que lo que a mí me interesa es resaltar que es la esperanza, ¿no? Siento que lo comentaba el otro día con Rocibel de Esperanza Viva, ella me lo comentaba también, que hay mucha gente desesperanzada, como que sienten que el sistema democrático les ha fallado, ¿verdad? Con la presidencia que hay actualmente o con las presidencias que hubo previamente, y no sienten la motivación para colaborar o acercarse a las asociaciones y ayudar, ¿verdad? Porque son asociaciones que le pertenecen a la comunidad de personas que viven con VIH, a las comunidades afectadas. Entonces, yo lo que quiero es que recuperemos que este cambio de año y estas fiestas sirvan para recuperar la esperanza, ¿verdad? Para reunirnos con nuestros seres queridos, para reunirnos con quienes amamos y reafirmar las promesas de que vamos a trabajar por un mundo mejor, ¿verdad? Desde nuestros lugares y teniendo diálogos y apuntando porque si el sistema democrático no nos ha dado las cosas, nosotros podemos también conseguirlas, en nuestras comunidades, ¿verdad? Que es algo que muchas veces se nos olvida, sentimos que solo el Estado es la única vía, ¿verdad? Y hay muchos mundos posibles y hay muchas alternativas para las cosas cuando se trabaja en conjunto. Entonces, hacia eso quiero apuntar yo. Suena muy hippie, lo sé, pero es que en serio es lo que me nace decir, porque siento que hemos estado enfrentando retos y ataque tras ataque tras ataque, ¿verdad? No sé vos qué pensás.
Yo creo que, como todos los años, hay que seguir intentando trabajar en conjunto para enfrentar y todas esas situaciones y todos los retos que se vienen. No vamos a tener un año donde no se presenten retos, pero sí podemos tener años donde podamos gestionar mejor el cómo enfrentar esos retos y cómo gestionar mejor el solicitar a los entes que realmente se preocupen por los derechos humanos, los derechos de la salud, el atender la salud pública de una forma integrada, donde también se incluyan las comunidades, por ejemplo, y seguir insistiendo a las personas que estamos, las organizaciones que estamos, las personas que trabajamos en salud pública, ya sea directa o indirectamente, para apoyar y para atender las dudas, así sea una duda pequeña, o poder guiar también, que no se les olvide eso, que existimos organizaciones que se pueden acercar, independientemente si seguimos con financiamiento o no, pues obviamente la idea es que se siga con financiamiento, pero que se acerquen y que logren generar esa confianza también.
Sí, yo creo que hay que mantener la buena actitud, ¿no? Ante todos estos retos, porque lo que nos quieren es que no tengamos esperanza y que nos rindamos, ¿verdad? Y que no busquemos puntos de conexión para trabajar en grupo. Entonces, nada, a seguir trabajando, a seguir pensando en mundos mejores y a seguir siendo tan increíbles como somos, ¿eh? Sonó súper motivacional, pero es que es cierto, al menos para mí es lo que quiero creer. En
Yo
fin,
quiero que vivamos en una comuna, todos los departamentos.
eso es lo que quiere, es orgías, eso es lo que quiere usted,
También.
eso es lo que quiere usted. No he conocido a persona más cachonda que usted. Bueno, sí, tal vez unas
Activa.
cuantas. En Grindr hay mucha gente cachonda. Sí. Qué jodido esa palabra cachonda. Marcel, fue un placer trabajar con vos este año 2023 y nos escuchamos en el 2024 cuando
Yo ya te dije que
tengamos
te
más
despedí,
retos.
entonces ya no vas a trabajar conmigo los trajes.
Ah, bueno, entonces dale la bienvenida a cualquier. Eso es como The Morning Show. ¿Vos has visto The Morning Show? Decime que sí.
No.
Ay, madre, tienes que ver esa serie. Como vos y yo somos las conductoras estrella de The Morning Show. Y si vos me despedís, esto no funciona. Así de simple.
Obviamente no voy a despedir. Bueno, Josu, feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz todo. Que termine este año súper lindo. Igual para ustedes, chicas que nos están escuchando. Les deseo lo mejor en este fin e inicio de año.
Yo les deseo que se embriaguen, que usen drogas, que tengan sexo sin protección si quieren, si no, que usen protección, si no quieren tener sexo, no lo tengan, que reciban muchos regalos y que tengan mucho VIH. Nada, si ya viven con VIH, vivan con más VIH, porque es lindo vivir con este virus. A pesar de todos los retos, a uno le cambia la vida y es bonito vivir cambios de vida. En realidad, pásenla bonito y nos escuchamos el otro año.
Así es, chaito.